Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento o recuéstense para escuchar este nuevo episodio del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para hoy tenemos programado el análisis de NXT TakeOver, el segundo evento grande de NXT, que al igual que el primero, que Arrival, nos ofrece varias cosas interesantes que comentar y fue un show bastante bien llevado, a mi parecer. Así que para comentar este evento tengo aquí a Alejandro Jiménez, con quien hablaré acerca de lo que pasó y lo que nos pareció lo más destacado. Además, ya que estamos a un día, poco más, de Payback, el pay-per-view de WWE, vamos a hacer una pequeña previa para este show, revisando la cartelera y viendo qué es lo que nos puede ofrecer este show que se realizará mañana por la noche, domingo. Y pues estaremos con esto y con TakeOver. Con Alejandro Jiménez. En un tema aparte quisiera comentarles que vi el show de Chikara, el show de regreso que se realizó el pasado domingo, You Only Live Twice, y como todos los shows de Chikara me pareció muy entretenido. Y si no tocamos Chikara aquí en Arras de Lones, porque si lo hiciéramos yo tendría que renunciar a mi vida real con tantos shows que analizar, pero sí lo recomiendo si es que no lo han visto. Y para quien nunca ha visto un show de Chikara, simplemente decirles que si están buscando una alternativa a lo que ven habitualmente en el wrestling, Chikara me parece una buena opción. Así que denle una oportunidad y vean este show que me pareció entretenido, como digo. Y lo que vendrá después, al parecer, también será muy interesante. Así que estaremos al tanto de Chikara. Me preguntaban también acerca de New Japan Pro Wrestling Back to the Yokohama Arena, que se realizó también la semana pasada. Y pues ese análisis lo tendremos la próxima semana, porque esta semana estamos con TakeOver. Y este lunes estaremos con Payback, después del pay-per-view que se realiza el domingo, como ya mencioné. Así que eso es todo lo que tengo que decir en los anuncios iniciales. Y pasamos ahora, sin más preámbulo, al análisis de TakeOver. Pero antes tenemos el interludio musical obligatorio de toda la vida. Entonces los dejo con la música y volveremos ya con Alejandro Jiménez y el análisis de TakeOver. Estoy aquí con Alejandro Jiménez para hablar de TakeOver. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Todo bien? ¿Qué te pareció el show? Porque me parece que, así como habíamos visto en Arrival, este formato de 2 horas le da un poco de dinámica y hace que el show parezca bastante compacto, ¿no?
Sí, un show bastante sólido y, como bien dice, al ser 2 horas y al ser más corto, pues se hace más llevadero y es muy difícil hacer un mal show con dos horas. Y yo pues quedé muy satisfecho y salvo algún combate de relleno que tuvo poco tiempo, los combates principales cumplieron y me gustó mucho el show.
Sí, en realidad este show estaba bastante bien promocionado, se había armado una cartelera interesante, había combates a los que había que ver, que eran los principales, y en ese sentido me parece que respondió como se esperaba, y por eso estamos hablando de un show que fue bastante bueno, a mi parecer, y habrá que ver si WWE puede igualar esto con su payback, que no se ve tan bien a priori, ¿verdad?
Sí, yo creo que van a quedar en evidencia porque yo creo que lo tienen muy difícil con la cartelera que tienen para que Payback supere a este show de NXT y bueno, veremos lo que hacen el domingo.
Sí, precisamente tenemos este formato para el programa de hoy. Tenemos primero el análisis de NXT TakeOver y luego veremos un poco de la cartelera de Payback para ver pues esta comparación, ¿no? Que a ver si Payback puede continuar con lo que se ha hecho en TakeOver. Y pues pasamos ya a hablar de este show. ¿Llegaste a ver algo del pre-show de NXT?
No, el pre-show no pude ver nada.
No hubo demasiado que ver, era simplemente comentarios en la mesa con René Young, Christian, Paul Heyman, que por cierto, los tres hacen un muy buen trabajo ahí promocionando el show. Y lo más interesante me parece que fueron algunos de los videos hype que también pudimos ver durante el show principal. Pero alguno que no vimos, que me gustó mucho, fue una conversación que tuvieron Tyson Kidd y Natalya con Michael Cole, en la que se está trabajando este personaje de Tyson Kidd, del tipo que está que como que está sometido a la esposa, ¿no? Que está en segundo plano en relación a su esposa, que es Natalya. Y pues eso me pareció curioso, sobre todo por esta dinámica que teníamos en el show, de que ambos competían por un título. Y una de las preguntas de Michael Cole precisamente fue a Tyson si se iba a sentir contento por su esposa si ella ganaba y él perdía, ¿no? Y este tipo de cosas. Y pues eso me pareció interesante. Cesaro también apareció en la mesa de comentarios. Habló un poco, hizo un par de chistes, ¿no? Hubo una entrevista también a Bret Hart, a Ric Flair, que fue bastante destacado. Luego también llegó el Exotic Express de Adam Rose, que iba a ser lo de... Que también iba a ser lo que iba a iniciar el show. Que por cierto me disgustó mucho que el conejo fuera un tipo distinto, ¿no? Porque era el disfraz no era igual que el de siempre. CJ Parker, ¿no? Estaba entre el público también, con sus carteles para apoyar el medio ambiente y estas cosas. Y bueno, nada más destacado en este pre-show, solo simplemente esto. Y ya empezamos con la cartelera principal, que era precisamente, como mencionó, Adam Rose con su Exotic Express, que llegaba a la arena y entraba y con toda su parafernalia de la fiesta y demás. Y el primer combate era el suyo contra Camacho, que me parece que generó buena reacción, y en ese sentido, por la reacción que generó en el público, me pareció una buena decisión ponerlo en el opener.
Sí, yo creo que el público del Full Sail siempre está muy metido en los combates, y lástima que no lo tenga en Raw y en SmackDown a Dan Rowe, porque la verdad, si bien en el roster principal no causa mucha reacción, el público de NXT le gusta mucho y eso ayuda a que el combate sea más entretenido. Del combate, pues sí, yo creo que fue una buena decisión ponerlo en el opener, le dieron el tiempo justo, no fue malo, no fue nada bueno, fue lo que se esperaba, poco pudieron hacer los dos y algo divertido para que el público empezara bien la noche.
Sí, algo que me parece que con los de NXT funciona mucho en cuando estaba en el Full Sail es que la gente ahí los ha visto crecer, ¿no? Evolucionar. En el caso de Adam Rose, por ejemplo, ha pasado de ser Leo Kruger, que era este cazador de la selva africana, ¿no? Y han visto esa transformación, saben quién es, les cae bien, y por eso hay tanta reacción para ellos, ¿no? Y al igual que un público también un poco más conocedor, por llamarlo de alguna manera, cuando se van al Reino Unido, y Adam Rose tiene estas reacciones, es porque el público apoya el trabajo que hace Adam Rose, porque está muy comprometido con su personaje. Hemos visto aquí en el combate contra Camacho, hace un poco de esta comedia gay, que ya está empezando a mostrarse un poco más en ese sentido. Antes no lo hacía tanto, ahora sí, y me parece entretenido. A mí me pareció gracioso algunos spots que hizo, que no sé, es curioso ver estas cosas en un personaje de WWE.
Sí, es un personaje muy divertido, pero yo creo que no ha levantado todo el interés esperado con su subida al roster principal, y yo creo que este tipo de personajes en WWE al final pues empiezan bien, pueden tener algo de fama, pero a los pocos meses la gente se acaba aburriendo y acaban enterrados en el Midcard y Jobbers, como pudimos ver en el caso de Fandango el año pasado.
Sí, habrá que ver hasta dónde llega este personaje, porque, no sé, es... Como dices, lo de Fandango fue un tema un poco distinto, ¿no? Porque a Fandango lo pusieron en el roster principal como un personaje que no llamaba mucho la atención con esto del baile, pero fue el público el que lo hizo famoso, ¿no? Con esto de corear su canción. Y el caso de Adam Rose es similar, pero veremos hasta dónde llega, ¿no? Porque, bueno, es un personaje entretenido, como digo. Y pues este combate se desarrolló con Camacho dominando al inicio, después de algún suplex. El público estaba bastante metido en el combate, como ya habíamos mencionado. Hay un comeback de Rose, hace sus movimientos, Spinebuster y todos sus movimientos característicos, y aplica el Party Fall para llevarse la victoria y vencer a Camacho. Y pues Adam Rose posiblemente esté también en Payback, no lo sabemos, pero ya está en el roster principal, está establecido de cierta manera, y pues volvía por esta noche a NXT para tener un combate entretenido en el opener.
Sí, esta será, yo creo que, la última aparición de Adam Rose en NXT por mucho tiempo, ya que no estuvo en las grabaciones que se hicieron ayer para el mes de junio. Y bueno, como dices, se esperaba que su rivalidad con Swagger y Coulter acabara en un combate este domingo en Payback, pero parece que los creativos al final han preferido poner el combate y parece que lo van a posponer un poco más.
Sí, y en SmackDown tuvieron el combate ya de Swagger y Adam Rose, que yo lo vi un poco, pero en realidad fue un combate bastante, como que se reservaron, ¿no? No dieron todo, como construyendo un futuro enfrentamiento, ¿no? Que podría haber sido en Payback, no sabemos si lo pondrán o no al final, pero pues este feud es lo que se está trabajando en el roster principal con Adam Rose y Swagger. Luego de este combate venía un pequeño video previo de Sami Zayn, que es un muy buen video. También se anuncia que Tyler Breeze ha llegado a la arena, y hay abucheos en este caso porque su rival era Sami Zayn, y el combate que seguía era por el título de parejas de NXT, en el que The Ascension defendía ante Kalisto y el local. Y lo inicial es que hay cánticos por ambos bandos, cántico de lucha, cántico del grito, ¿no?, de The Ascension. Y el público seguía metido en los combates, y me parece que esto suma mucho al show, y este combate por el título de parejas era uno de los pocos interesantes que tuvo The Ascension, que ha tenido The Ascension en el último mes, un poco más, ¿no?
Sí, el público siempre, un público bueno siempre hace que un combate bueno, un combate malo se llegue a ver incluso bueno, pero yo, por mucho público metido, a mí este combate pues no me gustó nada, me esperaba poco y que me dieron ese poco. Para mí el combate no aporta mucho, y yo creo que deberían haber retrasado un poco más que Kalisto peleara por los campeonatos en parejas, y sobre todo no haberle juntado con el local, con Ricardo Rodríguez, porque yo creo que es un estorbo de compañero, hizo varios bots durante el combate que pudieron costar la vida a cualquier miembro de la Ascension, y yo creo que deberían haber esperado. Ahora dicen que quieren cambiarle el gimmick a Tyson Kidd para hacer un luchador enmascarado. Yo creo que hubiera sido más acertado hacer retrasar un poco el debut de Kalisto para juntarlo con Kidd, y hubieran sido un equipo mucho más entretenido que el que hacen ahora mismo Kalisto y Ricardo Rodríguez.
Yo creo que el mayor problema de este combate ha sido, o fue, el hecho de que me parece que estuvo mal diseñado, porque tenemos a The Ascension dominando al inicio, y a quien dominan es a Kalisto, preparando el comeback que después hará a Ricardo Rodríguez, ¿no?, el local. Pero en esto pues hay un error, porque Ricardo Rodríguez no es tan bueno. O sea, no digo que sea un mal luchador, porque tiene algunas cosas interesantes, pero no está al nivel para hacer un comeback en este caso, ¿no?, para cubrir a Kalisto, porque si lo pones al revés, con Ricardo Rodríguez siendo dominado por The Ascension y el comeback lo hace Kalisto, ese comeback habría sido mucho más emocionante, ¿no?, con todos los movimientos que hace Kalisto, con todas las cosas, y habría sido un mejor combate, me parece. Además que Kalisto en general no hizo mucho, porque la mayor parte del combate estuvo vendiendo, estuvo lastimado. Y esto me parece que le que restó mucho el potencial que tenía este combate, que tampoco no era tanto, pero con Kalisto en un papel más protagónico me parece que pudo haber sido mucho mejor.
Claro, fue claro error por parte del desarrollo del combate, porque yo creo que lo de poner a Ricardo Rodríguez con Kalisto es que Ricardo se lleva a los golpes y que Kalisto pues sea el que venda mejor en el combate, el que se vea mejor. Y como dice, que Kalisto tiene al principio un buen comienzo, pero se ve dominado por los heels todo el rato, y al final el combate lo hace Ricardo para acabar recibiendo la derrota, cuando para mí si lo hubieran hecho al revés, el combate podría haber quedado mejor y a Kalisto podría haber quedado también mucho mejor y haber salido más beneficiado de este combate.
Sí, como ya mencionaste, Ascension, cuando local hace el comeback, lo tiene un momento, pero Ascension toma el control de nuevo, aplica el Fall of Men y se lleva la victoria sobre el local para retener los títulos de parejas. Y pues, como mencionábamos, me parece que este combate pudo haber funcionado mejor para presentarle al público a Kalisto, ¿no? Porque Kalisto me parece que se está construyendo de cierta manera como para cubrir el espacio que dejaría Rey Mysterio cuando decida retirarse. Y pues Kalisto me parece que es un luchador que está al nivel como para conseguir este tipo de presencia en el roster, ¿no? Algo que no tuvo Sin Cara, por ejemplo, porque, bueno, por sus botches y por sus lesiones y porque nunca aprendió a hablar inglés, por ejemplo. Pero Kalisto sí tiene todo esto cubierto. Así que si se le da el escenario, se le pone el reflector, creo que podría haber brillado mucho más en este combate, más aún en un evento grande como era este NXT TakeOver. Pero claro, estamos aún en los inicios de la carrera de Kalisto en WWE, me parece que tendrá otras oportunidades, pero no puedo dejar de pensar que esta fue desperdiciada.
Sí, la desperdician totalmente, pero bueno, yo creo que quizás pues los directivos de la empresa lo que quieren es ir poco a poco con él, y ya que apenas ha aparecido dos veces en televisión, pues quieren ir dosificando y haciendo su ascenso poco a poco para que, como bien dice, no le pase como Sin Cara y llegue al roster principal sin haber pasado por NXT, sin saber inglés, y que luego acabe fracasando. Yo creo que tiene mucha fe puesta en Kalisto y pues podríamos decir que ha acertado el querer llevarlo poco a poco.
Sí. Bueno, pasamos ya a lo siguiente, que era tanto Sami Zayn como Tyler Breeze preparándose en backstage. El video hype de Tyler Breeze me pareció de lo mejor que se hizo en este show para vender un luchador, porque tenemos a Tyler Breeze, el personaje, que es este tipo que es supermodelo, ¿no? Con sus selfies y sus trajes elegantes y vistosos. Y pues es el niño bonito, ¿no? Ese es el gimmick. Pero aquí se vende que, aparte de esta apariencia de Tyler Breeze, tenemos dentro a un luchador que es bastante capaz de llevar un buen combate y que es un tipo duro. Y el video estuvo tan bien hecho que pudo convencer a cualquiera, me parece, de este hecho, ¿no? De que Tyler Breeze, claro, tiene toda esta cosa de su apariencia física, pero que es un luchador que finalmente puede sacar un buen combate y que finalmente lo sacó, como veremos más adelante.
Sí, estos vídeos previos para subir el high a la gente, la verdad es que me gustaron mucho. Cuando se repartieron durante todo el evento, hicieron ver al evento como un evento grande, como lo fue, y hizo también, pues eso, subir las ganas que teníamos de ver el combate. Yo creo que ayudó mucho. Como dice, yo, a mí me gusta mucho Tyler Breeze, y yo creo pues sí que esta ha sido una oportunidad para toda la gente que decía que solo era un personaje, no sabía moverse en el ring. Con este combate con Sami Zayn, lo que ha hecho ha sido reivindicarse y demostrar que es capaz de también de poder llevar un buen combate y de hacer algo grande en la empresa.
El combate que seguía era precisamente este combate por el en el que estaba el juego, el puesto de retador número uno al título de NXT, que luchaban Sami Zayn y Tyler Breeze, ambos estrenando música. La de Sami Zayn me parece mejor que la que tenía antes, pero aún tengo que acostumbrarme. Y la de Tyler Breeze es curiosa porque él viene cantando su propia canción, ¿no? Y esto pues tiene algo de... Siempre genera algo de interés, aunque también tengo que acostumbrarme aún a esa canción porque estaba bastante metido con la otra.
Sí, con los temas musicales siempre pasa lo mismo. Cuando lo cambia, al principio se hace raro, pero es acostumbrarse y ya está. Pero yo creo que el cambio en los dos temas musicales, yo creo que ha sido un acierto, porque ahí a mí me gusta los nuevos.
Sí. Bueno, hay una secuencia, ya veo al inicio, en este combate. Hay bastante intercambio de quién domina. Tyler Breeze tuvo un momento de dominio al inicio. Sami hace el comeback y hay varios momentos interesantes. Sami es genial vendiendo lo que le pasa en el ring. Siempre que lo vemos en un combate, tiene esa capacidad de conectar con el público que te hace pensar que, o te hace darte cuenta de que algo está pasando en el ring, no como en otras ocasiones con otros luchadores.
Eso, yo creo que el selling de Sami sobre el ring, yo creo que el mejor de la empresa, y como dice, ayuda mucho a que transmita al público lo que pasa, y esto hace que el público pues tenga más atención puesta durante el combate y en definitiva que pueda disfrutar más de él.
Hay mucha reacción para los falsos finales de este combate, hay varios momentos o movimientos grandes, ¿no? Hay un powerbomb de Tyler Breeze jalando a Sami, que estaba sentado en la esquina. Sami aplica un exploder sobre la esquina también. Hay un super kick de Tyler Breeze que queda bastante bien aplicado. Y algo que me deprimió un poco cuando lo vi fue que hay un spot de Sami Zayn que lo usaba cuando era genérico en las indies, que es una llave bastante complicada, que incluye varias transiciones de giro de una posición a otra, que termina en un suplex, que termina en un powerbomb, pero aquí hubo un... No salió tan bien, hubo un giro, se cayeron por un momento. Y esto me da pena porque estoy seguro de que si hubiera salido bien este spot, posiblemente sería de lo único que estaríamos hablando durante la mitad de junio, creo, porque es un spot muy impresionante. Pero aquí salió mal por algún motivo, ¿no?
Sí, el spot la verdad es que es muy impresionante. Yo también se lo he visto aplicar en otras empresas cuando ejercía como el genérico, y empezaron bien, la gente empezó así como a sorprenderse al ver el spot que iban a hacer porque no lo habían visto nunca, pero yo creo que quizás fue una falta de comunicación o simplemente que alguien pues se resbaló, midió mal, y al final fue ahí y se resbalaron, quedó muy, muy sucio y acabó solo haciendo su Blue Thunder Bomb normal y corriente y poco más, y eso creo que no le gustó al público, pero bueno, no puede salir todo perfecto siempre.
Sí, el combate en general estuvo muy bien hecho, los spots estuvieron bien colocados. Como ya dijimos, Sami vendiendo es un maestro. Siempre por eso es probable que también, siempre se decía que Genérico tenía los mejores combates en el show cuando estaba en las indies. Por esto mismo de vender, de hacer que la gente se interesara. Y pues en algún momento ya al final, Sami aplica un Yakuza Kick en la esquina, o va a aplicarlo, y Tyler Breeze se cubre con los puños y conecta en la zona baja, aparentemente de casualidad, y pues aplica el Beauty Shot, que es esta patada giratoria, para llevarse la victoria y convertirse en el retador número uno al título. Y Tyler Breeze ahora está ahí arriba en la conversación por el título de NXT.
Sí, yo me alegro por que le dieran la victoria a Tyler Breeze, porque Sain pues más o menos está más establecido en NXT, lo ven como un luchador más grande, y yo creo que su oportunidad para acabar retando al campeonato pues puede esperar. Yo creo que este combate Tyler necesitaba la victoria para, como hemos dicho antes, reivindicarse como un buen luchador, y la manera en la que se la dieron pues lo bueno es que consiguen lo que querían, que era dar la victoria a Tyler Breeze y que Sami Zayn no se viera pues débil ante un rival como Tyler. O sea que para mí fue un acierto el resultado del combate.
Sí, en general este combate podemos decir que sirvió para construir a Tyler Breeze, ¿no? Además de la victoria, también el modo en el que se desarrolló, con Tyler Breeze sobreviviendo a muchas cosas, aplicando varios movimientos. La gente podría empezar a ver a Tyler Breeze un poco distinto, más allá de su personaje y de todo lo que proyecta con esta imagen que tiene. Y como luchador ya puede empezar a ser respetado, y dentro de esta conversación por el título de NXT, se coloca como alguien que puede llamar mucho la atención ahora como retador de Adrian Neville.
Sí, yo creo que esta victoria le va a servir mucho para sentarse ya como, ya va a ser retador, va a sentarse como un luchador más grande, y pese que creo que no conseguirá quitar el título a Neville, yo creo que pueden tener una buena rivalidad, y esto también, pues los combates con Neville y la futura rivalidad que se viene, pues como estamos diciendo, le va a ayudar mucho, y yo creo que la gente va a empezar a tomarlo en serio y va a darse cuenta de que detrás del personaje hay un gran luchador.
Sí, dato curioso que suelto por acá, Tyler Breeze ha sido entrenado por Lance Storm, así que hay que prestarle atención, porque pienso que va a dar buenos combates y no sabemos hasta dónde pueda llegar, pero tiene el camino, yo pienso que tiene un camino que tiene un límite no demasiado bajo. Ahora pasamos a lo siguiente, que era Bret Hart en backstage hablando con Tyson Kidd y Natalya, preparando el combate que tendrían, bueno, los combates que tendrían ambos por el título. Y lo siguiente es un segmento en el que aparece Lana para presentar a Rusev, el abanderado de la Guerra Fría, con la bandera rusa, y bueno, hacen una promo, ponen a Vladimir Putin en pantalla, y sale Mojo Rawley con la bandera de los Estados Unidos, para decirle pues que no, que los Estados Unidos son lo mejor del mundo, y pues es super, super face Mojo, reta a Rusev, ¿no? Y hay pues este cara a cara, ¿no? Que va a ser un enfrentamiento épico, y cuando Mojo entra al ring, Rusev lo recibe con una patada que prácticamente lo deja noqueado, aplica su accolade, y pues no hay combate oficial, pero Mojo Rawley es destrozado por Rusev, y cuando se van a la rampa, Rusev sigue destruyendo a Mojo, y pues simplemente esto fue para ver que Rusev destruye a Mojo Rawley, ¿no?
Sí, fue relleno del bueno típico de WWE, y lo más destacado del segmento, pues ver a Mojo y a Lana, que siempre está bien verla, pero vamos, el personaje de Rusev, yo creo que, a mí no soy fan de este tipo de personajes, de estos Monster Hill que destruyen todo lo que pilla, y sobre todo es una figura potente extranjera, y yo creo que se está estancando, y que ya la gente de WWE, el público en el roster principal, yo creo que no va a avanzar, y yo creo que fue un error llevarlo a roster principal, y se tenía que haber quedado en NXT, porque ahí pues por lo menos estaba bien, pero no le veo hueco ya hablando en lo que es el CAR en WWE.
Sí, yo pienso que veremos qué hacen con Rusev, ¿no? Porque este personaje tal como está no podría llegar a mucho más, a menos que se le dé un giro hacia algún otro lado, ¿no? Abandonando a Putin tal vez, pero no sé, habrá que ver qué sucede. Y en este segmento pues es la primera vez que vemos a Mojo Rawley siendo derrotado, ¿no? Porque aunque no fue un combate principal o un combate oficial, Mojo pues se vio inferior a Rusev y simplemente fue destruido sin mayor resistencia. Y pues es la primera vez que Mojo se ve mal y han dejado de cuidarlo solo por poner over a Rusev, pero habrá que ver, pues será, es una cosa aislada me parece con Mojo, que está claro que la gente que buquea NXT tiene mucha fe en él.
Sí, por eso la fe que tiene, pues me sorprendió que lo metieran aquí, porque puedes sacarte a cualquier luchador o a cualquier joven local para ponerlo a llovear con Rusev, pero yo creo que, como dice, un hecho aislado, querían poner a Rusev ya no solo contra un joven, sino contra alguien que se viera un poco más fuerte por parte del público. Yo creo que lo que hicieron fue eso, vender a Rusev como fuerte y al no hacer un combate oficial, pues para que siga Mojo invicto, por así decirlo.
Sí, pero creo que daña un poco a Mojo porque, claro, ha sido destruido por el heel, y en de alguna manera, si Mojo es un luchador que va a ser importante en el futuro, debería tener una venganza, ¿no? Si es que se arma algo con ese ángulo que hicieron con Rusev, pero es poco probable que la tenga, porque Rusev, claro, está siendo construido en el roster principal, Mojo aún le falta mucho por mejorar en NXT, así que eso no está en el corto plazo, pero quién sabe, tal vez, en algún momento, pero en este, por ahora, Mojo ha sido un poco lastimado, pero seguramente lo seguiremos viendo en NXT dominando, ¿no? Y ganando sus combates como ha sido hasta ahora.
Sí, esperemos que lo deje en un hecho aislado, que no lo recuerden mucho, a no ser que Rusev vaya a pelear en NXT, que Mojo pues siga viéndose como alguien más fuerte y vaya creciendo poco a poco.
Lo siguiente era también Ric Flair con Charlotte en backstage, hablando un poco para el combate que iba a venir después. Hay un video hype para el título femenino, y aparece Paige saliendo al ring para hacer la presentación, muy guapa ella, hace una promo para poner over a NXT, agradece al público, pone over el título de NXT, que dice que es la llave del futuro, y que además ese título podría hacer que la ganadora tenga una futura oportunidad por el título de Divas, ¿no? Que ella ya tiene, y esto me hizo pensar que por qué está Natalia compitiendo aquí si ella ya fue campeona de Divas, pero eso está al margen, ¿no? Porque, bueno, el combate iba a ser por el título de NXT femenino, Natalia enfrentando a Charlotte. Hay una nueva música de Charlotte en este caso también, que es un remix de la canción de Ric Flair, esta música de Odisea en el Espacio, ¿no?
Sí, yo creo que me gustó mucho este nuevo remix que han hecho, y el tema de poner la música de Ric Flair, pues ya poco a poco han pasado de ver a Charlotte como una luchadora que prácticamente no mencionaban que era hija de Ric Flair, como ya a ponerla como, yo creo que una diva más poderosa, ya con el tema de que viene de la familia Flair y todo eso.
Una de las cosas principales en este combate fue que Bret Hart y Ric Flair estaban en ringside, apoyando cada una a Natalia de Charlotte. Hay mucho llaveo en este combate, bastante llaveo entretenido al inicio. Nati lleva la ventaja en la mayoría de momentos. Pero hay, se alterna el dominio también en este combate. Un combate largo y bastante bien llevado, con varios momentos, varios cambios. Y entretenido en general, me pareció.
Sí, ya sabes que yo no soy muy aficionado de la división femenina, pero la verdad, me sorprendieron, le dieron una gran cantidad de tiempo, que es lo que suelen sufrir las luchadoras en WWE, y aprovecharon muy bien el tiempo, mucho llaveo, mucho intercambio, fases de dominio, por un lado y por otro, y yo creo que de lo mejorcito de la noche, y también un público muy metido, que eso siempre ayuda al desarrollo de un combate. Lo único, así, que no me gustó mucho fue cuando Charlotte hace la figure four leg lock, sí, a Natalia, y luego Natalia la revierte, se da la vuelta y se, claro, dice, le da la vuelta y revierte el peso, pero luego se vuelve a dar la vuelta sin ningún giro de rodilla ni nada, parece que es Natalia la que se la está haciendo a Charlotte, cuando en verdad al revés. Yo creo que eso fue un poco confuso hasta para el público, porque ya no sabían quién estaba más sufriendo más que la otra.
Sí, exacto, eso también me llamó la atención, porque hay un momento, ¿no? Tiene la figura 4 aplicada, Charlotte, y empiezan a girar. Natalia gira a un lado y están con boca abajo, ¿no? Que se sabe, se dice, ¿no? Que se revierte la presión. Luego vuelven a girar la posición inicial y Natalia hace como que ella está castigando a Charlotte, cuando en realidad siguen en la misma llave aplicada. Giran hacia el otro lado del ring de nuevo. No saben quién está aplicando el castigo, quién no. Pero bueno, una situación del combate. Y que termina en una figure four, que Charlotte aplica a Natalia en el borde del ring, lo cual fue vistoso. Y pues hay momentos también como cuando Charlotte aplica el sharpshooter. Y en general hay un... Este combate, claro, Charlotte aún está en la fase de aprender un poco más, porque no está al nivel, me parece, como para estar en el roster principal todavía, porque es una muy buena atleta, es muy buena, pero aún le falta aprender un poco más de psicología, de ritmo y de todo lo demás, porque, claro, ahora tuvo a Natalia y por eso Natalia, siendo la trabajadora que es, hace que Charlotte se vea muy bien, lleva muy bien el combate, y Charlotte tendrá que aprender un poco más a ser ella la que lleve los combates, ¿no?, en el futuro.
Claro, yo creo que este enfrentamiento pues le ha servido mucho para venderse como una diva importante y como una luchadora a tomar en cuenta. Y como dice, aquí en el combate pues la que lleva el peso es Natalia, que lleva ya muchos años más en la empresa, y por lo tanto pues Charlotte pues tiene que hacer menos de su parte, solo tiene que seguir y aportar un poco. Pero yo creo que van a tomarse también su tiempo con Charlotte, por eso está en NXT. No creo que tengan pensamiento de subirla pronto al roster principal, y poco a poco, con las rivalidades que vaya teniendo, irá mejorando y aprendiendo a algún día saber llevar un combate tan bien como Natalia le hizo llevarlo en este show.
Hay que ver si en algún momento podremos tener combates como este en los shows principales de WWE, en los combates femeninos, porque claro, ahora por ejemplo en los pay-per-views, como viene Payback y como fue también el anterior en Extreme Rules, tenemos un combate femenino, pero se le da poco tiempo. Y claro, las trabajadoras que están ahí, bueno, Paige es muy buena, pero tal vez no tiene muchas luchadoras con quien compartir el peso del combate, ¿no? Y eso me parece que daña un poco la división, pero esta generación que está saliendo de NXT, que son entrenadas por Sara del Rey y que tienen bastante experiencia en lucha y están enfocadas en aprender a luchar, me parece que hay un futuro en el cual podemos pensar que podría ser que se les dé tiempo a las luchadoras en el roster principal, tengan buenos combates como este que vimos aquí, y veremos, porque finalmente podría ser una atracción que a WWE finalmente también le falta, ¿no?, en algunos de sus shows, porque a veces se enfocan mucho en algún aspecto, en alguna división, y dejan de lado la división de parejas o la división de divas, y esto puede hacer que sus shows luzcan más redondos. Hay que darle variedad a la presentación de los programas.
Claro, la cosa es dar variedad. Siempre cuando por ejemplo, muchas veces lo que le pasa, dicen, quieren desarrollar más la historia, pues desarrollan más las de la parte del main event y se olvidan del midcard, y prácticamente los ponen ahí combates pegados y se olvidan de ellos. A finales del año pasado estaban más con la división en pareja, pero desde que perdieron el título del Raw, pues parece que se han olvidado un poco del tema y van dejando. Y como dices, con el tema de las divas, pues yo creo que sí, con esta nueva camada de luchadoras que están saliendo, van a ser algo más que una cara bonita, como por las que hay ahora, que son la mayoría de Total Divas, y yo creo que vamos a tener un buen futuro en la división femenina, pero sobre todo tienen que darle tiempo. El problema que tienen es que si le dan muy poco segmento, combates de 5 o 6 minutos, pues el público se lo va a tomar como algo de relleno y nunca le va a captar la atención. No le puedes poner un combate así porque si en un pay-per-view, sin haber construido una historia detrás, porque la gente, pues lo primero, que no va a tener ninguna razón de seguir el combate, la gente no va a tener expectativa en ver el combate, y si además le da 8 o 12 minutos, van a poder hacer muy poco, y yo creo que lo único que hace es hundirlo y tenerlo, como ya he dicho, como mero relleno en el card.
Sí, lo siguiente que venía era Adrian Neville, estaba en backstage, calentando para su combate por el título. Hay un video hype suyo también. Cesaro y Christian están en primera fila para ver el combate. Tyson Kidd está en backstage, recibe el ánimo de Natalia, que ha salido de su combate hace algunos minutos. Y pues era hora del main event. El campeonato de NXT, Adrian Neville defendía ante Tyson Kidd. Y este combate pues es el típico... O no, es el que no es el típico combate que vemos en WWE, sino es más parecido a un estilo indie, pero claro, también con esto del ritmo y vender las movidas y este tipo de cosas, hay cosas que es como un híbrido, ¿no? Entre un estilo indie por algunas llaves y algunos movimientos, pero un estilo WWE por el tiempo y el ritmo y algunas cosas de timing. Y esto nos deja un sabor un poco distinto que es bastante bueno, hablando de NXT, ¿no? Que es como una alternativa también a WWE.
Sí, deja un sabor distinto, y a mí el combate, la verdad, me gustó mucho, porque como dices, podemos ver a variedad de movimientos, algunas cosas típicas de la indie, pero siempre con ese ritmo un poco más lento, con esa hora de contar una historia más en el ring, no solo movimientos alocados uno encima de otro, como estamos acostumbrados en las empresas independientes. Y yo creo que les quedó un combate bastante sólido, una buena manera de acabar el show. Ambos luchadores se vieron muy bien, querían vendernos un poco la idea de que Tyson era como el más experimentado y que su estilo era muy parecido. Lo pudimos ver en algunas secuencias de estas en las que no se llegan a pegar, que hacen movimientos muy similares. Y yo creo que ambos lucieron muy bien, ninguno de los dos salió perjudicado de este combate, al revés. Los dos pues salieron muy reforzados y como grandes luchadores.
Sí, ese storytelling que mencionas es algo que sumó mucho a la presentación general del combate, porque claro, tenemos esa secuencia, ya veo al inicio, en que ambos tienen algunos movimientos en los cuales, con esto ya veo, alguno se pone por encima del otro, y después de alguna secuencia Tyson felicita a Neville, ¿no? Como si fuera un niño, felicitándolo por lo que acaba de hacer. Y después de tanto llaveo, que es mucho tiempo que llavean al inicio, Tyson suelta el primer golpe, ¿no? Y se establece como el heel, si no lo era antes. Y pues hay momentos de dominio también de Tyson Kidd al inicio. Y después hay castigo de ambos. Y como decimos, estos algunos spots un poco más intensos y arriesgados, pero todos bien colocados, ¿no? No uno encima del otro, sino cada uno a su tiempo justo. Y en general el combate me parece que, claro, con los trabajadores que tenemos aquí, Tyson Kidd y Adrian Neville, que tienen tanta experiencia, pues un combate muy sobresaliente.
Sí, para mí el combate de la noche, sin duda, pues me gusta mucho el tema de que, como dices, metes los spots, pero los metes con cabeza, poco a poco, no así de golpe y rápido. Yo creo que esta combinación de estilos entre, podemos ver algo que no estamos acostumbrados a ver en otras luchas en WWE, otro estilo diferente, pero también con esta esencia de contar una historia sobre el ring más lento, me gustó mucho. A mí una de las secuencias que me gustó es que en uno de los momentos Adrian Neville se queda colgado de las piernas del esquinero de arriba y Tyson le daba unas patadas en la nuca, en la espalda, y luego otra vez cuando Adrian Neville sube a Tyson, en vez de hacerle un suple o algo hasta la tercera cuerda, le hace lo mismo, lo baja y le devuelve, como diciendo, yo también sé los trucos que tú sabes hacer, y eso pues me pareció curioso.
Sí, sí, y suma mucho esto de, como decimos, del storytelling, y que están contando algo que está sucediendo en el ring, con este reto mutuo que se sigue trabajando a lo largo del combate, y que siempre es un añadido que siempre genera expectativa y siempre suma mucho a la presentación general del combate, como decimos. Hay duelo de cánticos en algún momento, a pesar de que Tyson es el heel, también hay gente que lo apoya, sabiendo de toda su experiencia y todo lo que ha sufrido desde que ha llegado a WWE sin tener muchas oportunidades. Hay un sharpshooter que intenta Tyson, pero que luego hace la transición a otra llave, ¿no? Que le da un poco más de interés a esto, algo curioso que sucede. Me parece que en relación a los falsos finales que vimos en el Saint contra Breeze, aquí hubo algunos, pero no tuvieron tanta reacción de parte del público, ¿no? Como que posiblemente hayan llegado cansados de este combate, tal vez, o será que también, claro, Adrian Neville y Tyson Hill no están tan over como está Sami Zayn, que también podría haber influido un poco en esta reacción del público.
Sí, yo creo que pasa eso, y aparte, los pasos finales, pues el público no estaba tan metido, y yo creo que también les faltaron algo, porque vimos algunos, pero tampoco vimos en exceso, y sobre todo eran con spot, así más que tenían más preparado, pero por ejemplo, algo que eché en falta fue que, por ejemplo, Tyson Key hiciera su finisher y que Neville saliera. Esto pues a lo mejor lo hubiera hecho que el público se metiera un poco más, pero más allá del Sal Shooter, a Tyson Key no realiza su finisher, y yo creo que esto fue un error, y podría haberlo hecho, podría haberle añadido algo más, si cabe, de interés al combate por parte del público.
Sí, un muy buen combate, como decimos, no, tal vez no entra en la conversación de uno que podría ser candidato a los mejores del año, pero combate muy bien llevado, como decimos, y es curioso porque tenemos este show de NXT que finalmente está bajo la sombrilla, ¿no? El paraguas de WWE, que tenga un main event de esas características, ¿no? Con estos movimientos, hay un super Frankenstein desde la tercera cuerda, este tipo de luchadores que no son muy altos y que son un poco más técnicos, más rápidos. Es, como digo, muy curioso ver que WWE da este espacio para estos luchadores en un main event de un show suyo, y que pues está construyendo a estos luchadores, especialmente a Neville, más que a Tyson, que es un poco mayor, como el futuro de WWE, y Neville en una posición tan importante como es ser campeón de NXT.
Sí, yo creo que esto ayuda al público acostumbrado a ver que solo ve WWE, acostumbrado a una serie de combates. Yo creo que esto de poder ver NXT ahora también, que está en la network, este tipo de combates, pues le ayuda también a ver que hay otro tipo de luchadores, no solo el estereotipo de un 85 fuerte, powerhouse, musculito, que también existe un luchador más ligero con otro tipo de movimientos y que también puede ser igual de entretenido. Yo creo que esto lo que vale va a ser que para las futuras generaciones, como ya lo estamos viendo con el caso de Bryan, la gente pueda ver un campeón no solo como una persona grande e imponente, sino también un luchador técnico. Algún día podremos ver que un luchador bueno en el ring puede ser visto como un campeón creíble en lo que es el main event.
Como decimos, hubo este Super Frankensteiner seguido por un Red Arrow de Adrian Neville, con lo cual pudo retener el título, y luego durante la celebración Neville intentó darle la mano a Tyson Kidd para enseñarle respeto, pero Tyson se niega a darle la mano y se va molesto, lo cual luego también en el post show, que vi algunas escenas del post show, Tyson Kidd se mostró aún molesto, no quiso dar ninguna declaración, no quiso hablar tampoco con Natalia, por ejemplo. Y estas cosas, pues, nos dan una idea de que podría estar pensándose en hacer algo con Tyson Kidd, a pesar de que se dice esto de que podría pasar a ser luchador enmascarado, pero no sé, podríamos ver una evolución en su personaje como Tyson Kidd.
Sí, lo que dice, está la posibilidad de hacerlo enmascarado, que es lo que suena últimamente, los últimos rumores. Pero lo que está claro, la sensación que hay interna en el backstage, es que ven a Tyson Kidd como un buen luchador que no han conseguido aprovechar del todo bien los últimos años, y yo creo que con esto de traerlo a NXT y ponerlo como un luchador que está en WWE, pero que no ha triunfado mucho, yo creo que lo que quieren hacer es llevarle en plan de que pues vuelvo a NXT para volver a curtirme y luego volver otra vez al estrellato. Yo creo que los creativos pues le van a dar la segunda oportunidad, y yo creo y espero que podamos verlo triunfar de nuevo en WWE.
Entonces, ya cerrando esta cartelera de NXT, podemos decir que el show en general fue bastante bueno. Tenemos los combates principales que brillaron, como se esperaba: Tyler Breeze contra Sami Zayn, que me gustó mucho, Charlotte contra Natalia, y Adrian Neville contra Tyson Kidd. Fueron los combates más destacados y por encima del nivel común de combates en WWE. El del título de parejas también pudo haber sido mucho mejor, pero en general el show me parece un show redondo, y que, como decimos, el formato de 2 horas le da mucha dinámica y hace que este programa sea bastante entretenido en general, ¿no? Y muy digerible.
Sí, a mí me gustó mucho. Yo creo que fue mejor que el primer especial que hicieron de NXT hace un par de meses con Arrival, y en general, como dices, los combates principales, el aspirante al título, el de Divas y el campeonato mundial, la segunda mitad del show fue muy buena, con estos combates que hemos dicho, con un estilo más diferente, con las Divas dándole más tiempo, con el tema de Tyler Breeze ya también luchando en combates más importantes, pues yo creo que fue muy bueno. El combate en pareja pues no me gustó mucho, yo creo que ha sido lo peor de la noche. Y el opener, pues, lo que tuvo que ser, algo divertido para ayudar a meter al público. En general, pues, quedé muy satisfecho y espero que sigan dando en un futuro shows así en NXT, así de bueno.
Y para cerrar ya la nota de NXT, diría que de todos los luchadores que hemos visto en el show, uno que tiene un futuro muy brillante, en mi opinión, es precisamente Sami Zayn, por lo que hemos hablado ya. Y que además, tengo la impresión de que Triple H es un... alguien que apoya mucho a Sami Zayn, que le gusta mucho a Sami Zayn. He visto que han hablado que hablan bastante. Triple H le da muchos consejos, siempre habla de Sami Zayn cuando habla de NXT, y podríamos ver después en el roster principal qué tan lejos llega Sami Zayn, porque esto de conectar con el público a fin de cuentas es algo que puede llevarlo al estrellato sin ningún problema.
Sí, esa manera de vender los movimientos a la hora del combate, de conectar con el público, es algo que muy pocos luchadores saben hacer, y yo creo que es el que mejor lo hace en la plantilla actual de WWE. Y como dice, están también viendo una vez que Triple H está detrás suya. Hemos podido ver muchos vídeos, y como dice, en las entrevistas siempre lo nombra, y yo creo que si Triple H está detrás suya y quiere que progrese, yo creo que estamos ante una de las posibles, esperemos, futuras estrellas del roster principal en WWE.
Bueno, cerramos esto de NXT, pasamos a hablar un poco de la cartelera de Payback, que será mañana domingo por la noche, y hablemos un poco de lo que vemos aquí para la cartelera y qué es lo que podemos esperar del evento. En primer lugar tenemos el combate en el pre-show, que es máscara contra cabellera, en el que se enfrenta el Torito contra Hornswoggle, que posiblemente sea el fin de este legendario feud entre ambos luchadores que ya habíamos visto el mes pasado en Steam Rules con el WLC. Y pues, ¿qué crees que podemos esperar de este combate?
Yo creo que pusieron el listón muy alto con su épico y legendario WLC que pasará a la historia. Sí. Yo fue un combate que disfruté mucho, y yo creo que lo van a tener difícil, pero teniendo a estos dos y a 3MB alrededor del ring y a los matadores, espero un combate muy entretenido. Eso, le daré en sus 10-12 minutos y echarle una risa, y lo único que me da lástima es que se termine esta rivalidad que yo creo que debería durar toda la vida.
Al estilo Ric Flair contra Ricky Steamboat, ¿no? Pero bueno, vemos que ya esta rivalidad pues se quiere dar fin a esta dinámica entre los matadores y 3MB. Y pienso que si hacemos una predicción es poco probable que Torito pierda la máscara, y más probable que Vince McMahon quiera ver calvo a Hornswoggle, ¿no? Entonces, en ese sentido, es probable que Torito gane este combate y que gane la rivalidad finalmente.
Sí, yo creo que está encantado que va a acabar ya con la rivalidad, y veremos a Hornswoggle calvo, ya que WWE pues no acostumbra a que los luchadores enmascarados pierdan su máscara, y se me haría muy raro ver a un Torito sin la máscara de Torito.
Cierto. Y bueno, eso sería para el pre-show. Luego tenemos ya en la cartelera principal, menciono este porque pienso que será el opener, será el combate por el título de los Estados Unidos, el que Sheamus defenderá ante Cesaro. No sé si opinas igual que yo, que podría ser el opener, ¿o tienes otro en mente?
Sí, yo creo que lo van a colocar de opener. Ya lo hicieron en Extreme Rules poniendo a Cesaro de opener, y yo creo que ahora Cesaro, con la reacción que está teniendo el público, pues yo creo que sería un acierto ponerlo para abrir la noche y así llamar la atención de la gente. Del combate pues tampoco espero mucho. Yo creo que AEW tuvo el error que hace siempre, nos dio un combate entre estos dos de una duración más o menos, digamos, larga, cuando estuvieron grabando Raw en Londres. Y bueno, yo creo que el combate pues bien, son dos estilos muy físicos, y lo que tengo la duda es el resultado, porque todo hace indicar a que Cesaro podría coronarse como nuevo campeón de los Estados Unidos, ya sería la segunda vez que lo ganara, y yo creo que sería un error esto de volver a dar el campeonato de los Estados Unidos como heel junto a Heyman. No soy muy fan de este tour que ha hecho, y yo creo que sería un error. Lo normal pues sería que retuviera el campeonato a Sheamus, sería lo que me gustaría, porque apenas lo ganó hace 3 semanas. Pero con los rumores de la salida de Batista y de que Sheamus podría acabar en Evolution, pues yo creo que al final eso va a hacer que se decanten para que le den la victoria a Cesaro.
Sí, hay formas de verlo, ¿no? Por un lado, claro, Cesaro está con el push, y es no vería cómo Sheamus ganaría este combate, teniendo en cuenta que Cesaro viene con más ímpetu, ¿no? Para en la persecución de este título. Pero claro, ponerle a Cesaro el título de Estados Unidos frenaría un poco este avance, ¿no? Porque a pesar de, claro, ser el campeón, está como que cerrándose a un futuro reto al título mundial, ¿no? Si es que sigue creciendo en interés y en ímpetu. Y pues Sheamus, claro, el título de Estados Unidos en este momento es un poco curiosa su situación. A veces se ve que es importante, otras veces no. Pero veremos qué sucede aquí. Yo pienso que si tengo que hacer una apuesta, diría que Cesaro gane el título. Pero como te digo, no me gusta por esto de que se cierra a algo más grande como sería el título mundial.
Claro, si le dan ahora el campeonato de Estados Unidos a Cesaro, lo que van a hacer es seguir metiéndolo en el midcard y lo que van a hacer es que no se le vaya a ver como un contendiente para estar en el main event por el campeonato mundial de cara a unos próximos meses. Yo pues, que pienso lo mismo que tú, ya lo he dicho, sería un error darle el campeonato, pero me gustaría que lo retuviera Sheamus, pese a que no me gusta mucho su personaje, pero creo que le sentaría mejor el cinturón. Pero, como dices, si tuviera que apostar, también diría que gana Cesaro.
Este combate tiene potencial, digo, Cesaro y Sheamus. Podría ser un muy buen combate si es que se lo plantean. Y hablando de este tema ya de los títulos, saltamos al siguiente combate por el título, que sería Bad News Barrett defendiendo ante Rob Van Dam por el título intercontinental. ¿Qué te parece esto de Bad News Barrett con el título intercontinental?
Pues Wade Barrett estaba estancado ya un año así, que no salía prácticamente en televisión. Y cuando debutó el personaje de Bad News Barrett, pues al principio pues la gente no lo compraba mucho, pero ahora con esto de que le han dado un poco más de importancia de el show de JBL y Michael Cole, pues parece que la gente le gusta más. Yo precisamente pues soy gran aficionado de este nuevo personaje y yo creo que se lo merece tener el campeonato intercontinental, porque es un gran luchador que llegó al roster principal como retador al campeonato de la WWE con el tema de los Nexus, y yo creo que este que acabó Nexus de la manera mala que acabó, pues había salido muy perjudicado, y yo creo que pues sí que merecía la posición que tiene ahora mismo. Y sobre darle el campeonato intercontinental, pues yo creo que es una manera de darle un poco más de importancia y peso dentro del CAR, y también pues de darle más minutos y en televisión y más combates importantes.
Algo que me puse a pensar cuando vi esta cartelera y durante el avance de los Raws y demás, es que tenemos a Bad News Barrett, a Rob Van Dam, a Sheamus y Cesaro, por ejemplo, a Alberto El Río, a Big E. Y yo pienso que antes se ha hablado de la unificación de títulos y hay muchos argumentos a favor y en contra, pero yo me hago la idea de que tener a toda esta gente dentro de una misma división la haría mucho más entretenida, ¿no? Porque estar separando esto de uno tiene el título de Estados Unidos, otro tiene el título intercontinental, ¿por qué separar esto si no hay motivo para separarlos? Si ponemos juntos a Bad News Barrett, a Cesaro, a Sheamus, a Rob Van Dam, tendríamos una dinámica más entretenida, me parece, en el Midcard.
Claro, la de la separación, de tener dos títulos estaba bien cuando tenía un roster mucho más denso, con mayor número de luchadores, y tenía dos shows independientes como eran Raw y SmackDown, para tener un título en el Midcard para ambos shows. Pero desde que se unieron las marcas y ahora que el roster pues ha caído mucho y no son tantos luchadores, como dice, yo creo que lo mejor sería unificarlo y tener solo un título para el Midcard, y de esta manera pues podríamos ver cantidades de nuevos enfrentamientos que no hayamos visto siempre en show, y podrían darnos pues rivalidades y combates muy interesantes que yo creo que llamaría la atención del público.
Sí, imagínate que este combate, por ejemplo, Bad News Barrett contra Roman Dancia por el título intercontinental, y tenemos el otro que es Cesaro contra Sheamus, y se dice que el que gana será el retador número uno a ese título intercontinental. Sería como darle interés a este título del Midcard, hacer que se vea más importante, que por el momento no luce como importante, que podría hacerse si se hace esto de hacer que todos giren alrededor de ese título, y mantener a esta gente ahí, ¿no? Porque para el título mundial hay pocos luchadores que en este momento pueden estar a ese nivel, hablando, considerando que solo hay un título mundial ahora, que está Daniel Bryan, y está Triple H, por ejemplo, Randy Orton, Cena, y no mucho más. Hay gente que necesita un trabajo, y para esto este título Midcard podría funcionar. Pero bueno, tenemos dos títulos separados, Bad News Barrett contra Rob Van Dam. Barrett debería retener.
Sí, Barrett debería retener, ya que Rob Van Dam nunca ha sido santo de mi devoción, nunca me ha gustado su trabajo, y yo creo que si bien al final el año pasado estaba mejor de forma, yo creo que se ha vuelto a poner un poco más gordito Rob Van Dam, y lo único que hace es lo de siempre, meter sus cuatro moves en cada combate, y que lo peor es que ya la gente pues prácticamente cada vez le hace menos caso, ya el último round cuando hizo lo típico de, o sea, siguiendo Orbid, prácticamente no cantó nadie en la arena, ya puedes ver que a la gente le da bastante igual lo que haga Rob Van Damme. Y yo creo que darle el campeonato a Rob Van Damme pues sería un error total y cortaría mucho este push que están dándole a Magnus Barry.
Lo siguiente es el combate entre Rusev y Big E. Y pues este combate se ha trabajado poco en televisión, un par de enfrentamientos, y se mete con calzador en este show. Pero lo que me parece destacado de esto, lo que puede ser lo interesante de este combate, es que será el primer combate grande, entre comillas, de Rusev en el roster principal, ¿no? Contra Big E. Seguramente tendrá un combate que no será un squash. Tendrán algunos minutos para luchar, y si se plantean hacer un combate del estilo de tipos duros que se golpean y estas cosas, podríamos tener algo que no será pues un combatazo, pero podría ser entretenido.
Sí, como dice, ya yo estaba cansado de ver a Rusev en tantos squash, y esto es un combate que necesitaba, si no un combatazo, ya un combate que tenga que dure más de 45 segundos, vamos, que pueda construir un poco. Y al ser dos luchadores tan grandes, dos powerhouse, pues puede ser entretenido esto de ver quién se pega más fuerte y cómo venden el tema de los golpes duros y eso. Y yo creo que sí, que podrían darnos un combate interesante y que esta pues sería una de las primeras victorias más o menos importantes, porque Big E tampoco sería como una persona muy importante dentro del roster actual, pero bueno, sería ir poco a poco subiendo escalones en el ascenso de Rusev a una zona un poco más alta del Midcard.
Sí, de acuerdo. Lo siguiente es el título de las divas, en el que Paige defenderá ante Alicia Fox. Y pues Paige, que está haciendo buenos combates en lo que le es posible, cuando tiene el control del combate, cuando intenta, tiene alguien con quien trabajar. Alicia Fox está ahora con este personaje de la chica que se vuelve loca cuando gana, y también cuando pierde. Y pues es una dinámica curiosa, porque bueno, Alicia Fox me parece una buena luchadora, hace buenas movidas, es bastante atlética, pero en lo básico y en algunas cosas de timing y algunas de estas situaciones es muy destacada, ¿no? O sea, es una luchadora que puede acompañar a alguien, pero que no puede llevar un combate. Y Paige tendrá que plantearse hacer un buen combate con ella, también considerando cuántos minutos le darán.
Sí, si le dan una gran cantidad, no, que le den una cantidad adecuada para que puedan construir algo, pues yo creo que Paige, que es la más experimentada, la mejor luchadora de las dos, por así decirlo, pues será la que lleve el peso del combate. Y Alicia Fox, como dice, cuando no tiene que llevar el peso de un combate, se nota, como tiene una serie así de movimientos más chulos, más impactantes a la hora del público, yo creo que puede salir una buena química, pero y darnos un gran combate. Pero lo que no me gusta es cómo están llevando a Paige desde que le dieron el campeonato, porque yo creo que se lo dieron anoche así después de WrestleMania, y ahora mismo pues no saben mucho qué hacer con ella, como he podido ver en la última semana en los Raws, que vemos que los creativos yo creo que saben dónde meterse ahora Paige con el campeonato.
Sí, como dijimos, esto de las divas en el roster principal, que tienen poco tiempo en general, daña un poco la imagen de Paige como campeona, pero al menos por el lado positivo, este combate sí tuvo algo de construcción en los shows, no como el del mes pasado, Paige contra Tamina, que se había hablado un poco de él, había habido algún enfrentamiento, también ganó una Battle Royale, pero no hubo mucho más. Así que, pues, llegamos con alguna storyline aquí entre Alicia Fox y Paige. Pero lo que me molestó mucho fue que Paige, por ejemplo, en el último round tuvo que perder sin ningún motivo, sin ninguna justificación, y que Emma finalmente no va a ganar nada de esa victoria, siendo retadora al título. Pero bueno, ahí tenemos el combate y Paige debería retener, me parece. Lo siguiente sería el combate, que es Last Man Standing, entre John Cena y Bray Wyatt. Y pues es una continuación del feud que estamos viviendo hasta este momento desde WrestleMania, y que ha evolucionado de cierta manera extraña, ¿no? Durante varias etapas, y bueno, veremos qué ofrece en esta ocasión, porque me parece que podría ser el final del feud. ¿Cómo has visto este feud entre Cena y Bray?
Pues al principio, cuando lo estaban construyendo de cara a WrestleMania 30, pues me gustó mucho. Yo soy gran fan de Bray Wyatt, de su personaje y sobre todo de su manejo al micro, que yo creo que tiene las mejores promos de todo el WWE, bueno, en el tema de luchadores, porque los managers tenemos, por ejemplo, a Paul Heyman, que también es muy bueno al micro. Y me gusta un personaje, me gusta mucho, Yo creo que se equivocaron con la haciéndole perder contra John Cena, pero bueno, querían alargar la rivalidad. En Extreme Rules, pues para mí perdió un poco ya de fuelle la rivalidad, tuvieron un combate malísimo, un final súper raro, que no ha tenido ninguna continuidad la historia de estos enfrentamientos. Y encima, yo creo que el error principal que están haciendo es no si quieren posicionar a Bray Wyatt como alguien importante, y John Cena, pues no parece que este año vaya a estar peleando por el campeonato mundial, por lo menos en un futuro cercano. Yo creo que por lo menos en Extreme Rules lo que tenían que haber hecho es dejar que Bray Wyatt pudiera planchar a John Cena para que se viera como alguien poderoso, alguien importante. Planchar a John Cena, hacerle una cuenta limpia, fue algo que reforzaría muchísimo el personaje de Bray, y yo creo que a John Cena pues le daría igual perder. Pero lo que hicieron fue un final raro, y encima nos pone un last man standing, que sí, todo hace indicar que Bray Wyatt conseguirá la victoria, seguro que con alguna trampa, seguro que habrá alguna interferencia, tratándose de un combate sin descalificación. Y pero bueno, que no te extrañe que gane John Cena, porque dicen que le está gustando tanto la rivalidad a los creativos, yo no sé por qué, que quieran alargarla otro mes más y que finalice Money in the Bank. Así que yo apostaría por Bray, pero si los rumores son ciertos y la van a alargar más, pues yo creo que se estarían equivocando, porque esta rivalidad empezó muy bien, pero ha tenido muchos altibajos. Yo creo que el público poco a poco, si bien el personaje de Bray está muy respaldado por ellos, yo creo que la rivalidad pues ya está perdiendo un poco de interés, esa chispa con la que empezó.
Es que ya no sé, por ejemplo, yo me pregunto a dónde apunta ahora esta storyline, porque al inicio era como que vamos a despertar el monstruo en Cena, ¿no? Vamos a volverlo heel, vamos a volverlo malo. Luego fue como que Bray Wyatt va a conquistar el mundo si su mensaje escapa del Steel Cage. Y finalmente escapó y su mensaje no conquistó el mundo aún. Y ahora estamos con esto de que sí, que Bray Wyatt es muy malo y Cena es muy bueno, y por eso van a luchar en Last Man Standing. Y por eso tenemos esta... Es muy curioso. Y no sé si quieran alargar más esta storyline, como mencionas. No sé qué más podrían hacer. Pero veremos qué sucede. Bray Wyatt tiene un potencial para ser un luchador importante en el roster. Más aún si le gana a Cena aquí y termina la storyline por el momento. Veremos qué sucede. Y se dice mucho de esto de Bray Wyatt ahora que canta junto al público, que posiblemente esté haciendo un cambio a Babyface, que a mí me parece que no es cierto, porque la gente siento que no entiende mucho el personaje de Bray Wyatt. Yo, según lo veo, es que es un predicador que es falso, ¿no? Que predica cosas extrañas y que por eso tiene que ser agradable a la gente, porque tiene que convencerlos y tiene que meterlos en su pensamiento. Y en algún momento, como es un heel, luego de que la gente haya aceptado su mensaje y esté con él, hará algo muy malvado, ¿no? Que nos hará decir: wow, qué malo era Bray Wyatt, ¿por qué le creí, ¿no? Y esto creo que es el lugar a donde apunta la storyline, y que alguna gente interpreta como que, claro, el público canta con él, seguramente lo van a hacer babyface, y me parece que no es el caso.
Claro, yo opino exactamente igual que tú. Bray Wyatt, pues eso, es que es como si fuera el líder de una secta, algo parecido, no mucho a lo que hicieron con CM Punk, con lo de su sociedad Straight Edge, que él predicaba su mensaje, que para él era bueno, pero la gente lo luchaba por el heel. Aquí pues Bray se supone que eso, que quiere transmitir un mensaje de lo que es el mundo para él y lo que es la verdadera realidad, y por eso la gente lo apoya, porque eso, o sea, es como si lo tuviera que creer, él intenta confiarlo. Pero los rumores que salen ahora de que quieren hacerlo babyface, si quieren hacerlo, que me extraña, para mí sería un mal movimiento. Pero es que un heel, más en la época en la que vivimos, no siempre tiene que recibir abucheo por parte del público, ¿no? Hemos visto mucho en los últimos años que puede ser heel perfectamente, ejercer tu personaje, pero causar un agrado en la gente y que te digo, mira, por ejemplo, Undertaker sí era un face, pero era así algo oscuro, así algo tenebroso, y aún así la gente pues le llegaba a animar y a vitorear. Yo creo que con Bray puede ser algo parecido, pero vamos, que yo creo que aquí tenemos heel para años y puede marcar una época. Es que si lo hicieran face, ya están cortando totalmente su progresión y toda la historia que querían hacer, y yo creo que lo único que haría sería perjudicar tanto a su personaje como ya digo, su progresión a llegar a algo alto en la empresa.
Y hablamos ahora del main event, que es un combate no holds barred, o sea que es con reglas extremas, por decirlo de alguna manera, y por eliminación, 3 contra 3, Evolution contra The Shield, que es una revancha del combate del mes pasado, que por cierto ganaron los babyfaces, y que están volviendo a luchar ahora con estas reglas extremas. Y pues se dice que podría ser el último combate de Batista en WWE, y su última aparición en pay-per-view antes de irse de nuevo a filmar películas. veremos qué sucede aquí, cuál es la dinámica de este combate, y no sé si gana si se va a Batista, tendría que perder Evolution.
Claro, a mí el combate será un gran combate, nos dieron un combate muy muy bueno en Extreme Rules, combate de la noche, y será bueno, pero eso me deja muchas dudas el resultado de este, porque si Batista se quedara y han hecho este combate de revancha, pues diría, va a ganar Evolution seguro para seguir con la rivalidad y eso, pero sabemos seguro que Batista a lo mejor hace una aparición en Raw, pero ya se va a promocionar su nueva película de Marvel, y pues yo creo que si se va a Day, lo normal sería que ganara The Shield y ya pusiera punto y final a la rivalidad. Pero pues ha salido una serie de dudas acerca de si se va a Day continuar con Evolution, y están hablando, lo que más suena con fuerza es que lo que he dicho, que Sheamus perdió el campeonato, y Triple H sabemos que siempre ha sido gran fan de Sheamus y siempre lo ha apoyado, y ponerlo como el nuevo powerhouse de este stable, o quizás incluso dicen la idea de que Dean Ambrose también pase a Heel y se una Evolution, que esto yo lo veo prácticamente improbable debido a la gran reacción positiva del público que recibe de Shield, y yo creo que no tienen pensado acabar con el stable pronto. El resultado no lo sé, pero yo lo que creo que será la dinámica del combate principal va a ser pues eliminar y acabar en superioridad numérica Evolution con Roman Reigns solo, para vender a Roman Reigns como lo quieren vendernos, como un futuro top face, alguien poderoso que intentará librarse y pelear contra todo, pero que al final pues acabará perdiendo, pero solo por el hecho de que o alguien haga una traición, alguna interferencia, o simplemente por la superioridad numérica.
Sí, me parece que es una buena idea esto de tal vez un turn dentro de Shield, puede ser, pero es curioso porque el mes pasado vimos a Batista perdiendo limpio en medio del ring, ¿no?, contra Roman Reigns, que ya podría haber sido el final de su participación en WWE antes de irse de nuevo a las películas y demás. Pero aquí tenemos este combate de nuevo, y seguramente será un buen combate a falta de otro en el main event, y veremos qué sucede con ellos. Y hablando de esto, pues tenemos también programado esta conversación de Daniel Bryan con Stephanie McMahon, en la que tendrá que decidir si abandona el título de WWE o despiden a Brie Bella, ¿no?, del roster. Y pues será un segmento de algunos minutos, seguramente.
Sí, a mí yo no soy muy aficionado a los segmentos en los pay-per-view, porque lo que la gente principalmente quiere en un pay-per-view es ver combates, y los segmentos, si lo alargan demasiado, pues la gente, y no consigue mantener que el público esté muy metido en él, pues consigue que la gente se aburra y que los segmentos no lleguen a cuajar. Pues espero que lo lleven bien. Y respecto a la decisión, pues yo creo que Daniel Bryan va a conservar el título, y que veremos fuera de acción a Brie Bella durante un tiempo, ya que más allá de ser la esposa de Daniel Bryan, no tiene nada pensado para ella, y no creo que la vayan a meter a pelear en la división de divas por el campeonato o algo por el estilo. Así que yo creo que a Brie dejará la empresa y Daniel Bryan seguirá siendo campeón, y lo veremos de vuelta en el ring, más o menos para Money in the Bank, que es cuando se piensa que estará recuperado para volver a luchar.
Bueno, ya para cerrar esto, hablemos de los combates que no están aquí, que deberían estar. Habíamos mencionado ya a Swagger contra Adam Rose. También el combate este por el título de parejas, que se está vendiendo hace tiempo y que nunca lo tenemos, que es los Usos defendiendo ante Luke Harper y Eric Rowan. Que pues hemos visto combates suyos regalados en Main Event y demás, pero no ha habido un reto oficial o formal de parte de la Wyatt Family a los títulos de parejas.
Sí, la WWE nos quiere vender, y lo hace mucho, sobre todo Michael Cole en comentarios, como los Wyatt como un equipo fuerte que va a ser retado al campeonato, y yo pensaba que con esto de John Cena buscar apoyo en los Usos iba a todo desembocar en Payback, en un combate entre Eric Rowan y Harper contra los Usos por el campeonato en juego, que al final pues no se ha dado porque no han confirmado nada y el evento ya es la noche, mañana por la noche. A mí me hubiera gustado esto, me hubiera gustado verlo principalmente porque yo creo que los Usos ya han tenido su oportunidad, no han causado mucha reacción con el público, a mí nunca me pareció nada extraordinario, y yo creo que hubiera quedado bien en Payback, como vimos en Extreme Rules el año pasado, ver a una familia guaya salir muy reforzada con los Rowan y Harper ganando los campeonatos en pareja y Bray Wyatt derrotando a John Cena. De esta manera pues el stable hubiera quedado en una posición muy buena de cara a seguir avanzando en este año.
Y aparte, en papel, este combate de Harper y Rowan contra los Usos sería un muy buen combate, ¿no?, para llenar cualquier cartelera, que como esta de Payback flojea un poco. sería una atracción que sumaría mucho al evento en general, me parece, pero bueno, no han intentado o no han decidido programarlo para esta ocasión.
Sí, ha sido una lástima porque la verdad saben dar buenos combates, si bien Rogue One para mí es peso muerto, el estorbo del equipo hace poco, pero Luke Harper es gran luchador, ha sacado muy buenos combates, se está viendo bien y los Usos, pese a no tener mucho carisma ni nada extraordinario, pues saben trabajar bien con parejas y, como bien indica, al no tener un campeonato, una lucha por el campeonato mundial, hubiera servido de atractivo y para reforzar una cartelera que la verdad se ve un poco floja.
Bueno, eso ha sido ya la conversación de TakeOver y la previa de Payback. Gracias, Alejandro, por estar en el podcast.
Ah, gracias a ti por invitarme y hasta la próxima.
He ahí NXT TakeOver y la previa de WWE Payback con Alejandro Jiménez. Puedes seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan. Puedes seguir a este podcast en Twitter en @ARDLPodcast y a mí en @URALE54. Estamos ahí comentando los shows en directo, estaremos en Payback también. Y les recuerdo la agenda para Arras de Lona. Tenemos Payback este lunes, un día después de que se realice el evento el domingo. Tenemos el próximo sábado Back to the Yokohama Arena de New Japan Pro Wrestling. También algunos comentarios de Best of the Super Junior seguramente. Luego vendrá también los pay-per-views de TNA, es el anniversary, el de Ring of Honor, Best in the World. A ver cuál de estos vende más en pay-per-view. Y eso es lo que tenemos en el futuro cercano. Así que esto ha sido todo por hoy en este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.